Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
El fin de semana ha dejado el saldo de un nuevo asesinato que se ubica en la jurisdicción de Manatí. Un nuevo caso de feminicidio. Está por verse si íntimo, pero parecería que ese no es el caso. Un asesinato que se reporta en una jurisdicción que está bajo la lupa, puesto que allí ocurrió un asesinato, el de la mujer identificada como Joan Meléndez, a manos de un hombre que está libre o estuvo libre sin derecho a estarlo. Y la pregunta es, ¿quién dejó libre a Hermes Ávila Vázquez? ¿Quién lo autorizó? Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Precisamente estuvimos conversando con el gobernador la semana pasada sobre este particular y le preguntamos sobre la compañía Physician Correctional, que es la responsable de esta evaluación médica, es la compañía privatizadora del sistema de salud. Y le preguntamos, ¿verdad?, si iba a tener esto con celeridad, si había una urgencia para atender el asunto y si es el caso que no se ha tocado el contrato de Physician Correctional, puesto que es sus dueños son donantes activos de la campaña del gobernador y de otras figuras. Esto fue lo que el gobernador nos contestó en medio de una conferencia de prensa. Vamos a escuchar.
Usted dice que este es un error o un incidente, pero lo cierto es que el Senado ha presentado un informe en el 2022 que decía que Physicians Correctional no actuaba de manera esperada, que había incrementado las muertes de los reos. Una mujer murió por sobredosis, no, una mujer se ahorcó dentro de sí. una
bueno, celda, tengo que decir
y se solicitó la cancelación del contrato, pero se renovó.
Pero tengo que decir, tengo que decir que en esa área ha recibido galardones, premios, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y esa entidad en particular por su desempeño. Fuera de Puerto Rico, entidades que acreditan y supervisan sistemas correccionales han galardonado, han premiado al departamento por su ejecutoria en esa área en particular. Entonces, esa investigación que tú mencionas se llevó a cabo, pero la secretaría es la que decide, evalúa.
Claro, pero no toma en consideración.
Posiblemente esa investigación no tomó en consideración múltiples otros factores que la secretaría sí tomó en consideración.
¿Se toma en consideración el hecho de que sean donantes de su campaña?
Eso no tiene
tan cerca como en febrero donaron a su campaña.
Eso no tiene absolutamente nada que ver.
Aunque sean donantes, usted está en posición de cancelar el contrato.
Es que una cosa no tiene nada que ver. O sea, los donativos políticos, hay libertad de expresión, las personas pueden donar a sus candidatos de preferencia.
No puede ser una carta de protección tampoco.
¿Sí? No puede serlo y no lo será, porque no, en realidad esa decisión se tomó hace mucho tiempo atrás, la de extender ese contrato, no tiene absolutamente nada que ver con donativos y por otro lado, esa decisión la toma la secretaria y la toma...
¿Es parte de su equipo de campaña?
Sí, pero es parte de mi equipo de gabinete, es miembro de mi gabinete, son todos de mi confianza. Y en la medida que también están ayudándome en mi campaña, bienvenidos sean. O sea, al revés, me parece muy bien, porque a fin de cuentas mi campaña se trata precisamente de defender la gestión de esta administración. Los demás están en las gradas, los demás están criticando desde afuera es fácil, con la boca es un mamey. Pero cuando uno está en el terreno de juego, uno lo que tiene que estar es defendiendo su gestión.
En este caso no es fácil, es que se murió una mujer.
Bueno, pero exacto.
Y la responsabilidad es de esta compañía la corrección.
No, señor.
¿De quién es?
No, eso es lo que se está investigando.
¿De quién es entonces la responsabilidad?
De quien determine esa investigación que falló.
El panel es de Physician Correctional, ¿no?
No necesariamente. ¿No? Hay una investigación que la dirige y la supervisa la secretaria. Y va a terminar el asunto, como dije yo, cuando termine esa investigación, en manos del departamento de justicia. Y nuevamente aquí todo se investiga y todo se refiere donde se tiene que referir y eso de estar otra vez, yo lo he dicho antes y lo voy a volver a repetir, aquí hay una libertad de expresión y aquí hay una libertad de asociación. Claro. Y uno no puede estar de momento ahora diciendo, ah, no, el que está activo en un partido, en una campaña, es como si fuera un criminal. Por otro lado, el que dona también, eso está mal. No, lo que no se puede hacer, eso sí es ilegal, es tú venir y aceptar un donativo a cambio de una gestión oficial. Eso sí que estaría, eso sería totalmente ilegal. Y en mi caso jamás ha ocurrido ni va a ocurrir.
parte de la conversación que tuvimos con el gobernador sobre el manejo de este caso y de la compañía Physician Correctional, que es la compañía privatizadora de salud correccional y que ha tenido señalamientos desde el año 2021, pero su contrato ha sido renovado. Bueno, y para hablar un poco sobre este y otros temas, ustedes se acuerdan de esta figura que quiso convertirse en candidata a la gobernación, primero bajo Proyecto de Unidad, luego de manera independiente, pero esas aspiraciones no prosperaron. Pero ¿qué está haciendo Adanora Enríquez y cómo ve el escenario electoral? Ese escenario electoral del que ha formado parte. Nos acompaña hasta ahora aquí en Pegados en la Mañana. Le damos los buenos días. Saludos, ¿cómo está?
Muy buenos días, Julio, a ti, a todos los radioescuchas. Para mí es un privilegio estar con ustedes en esta mañana.
Un gusto saludarle. ¿Cómo ha estado usted?
Pues he estado bien activa en lo que siempre mencioné que era mi preocupación mayor, que era el nivel de abstención de los votantes, así que he estado educando, movilizando gente, aún jóvenes que todavía no pueden votar, que están levantando la voz, aquellos que sí tienen la edad para que tomen una mejor decisión y que salgan a votar por ellos, porque las decisiones que tomemos ahora le van a afectar de una manera directa.
Bueno, aprovecho para preguntarle sobre varios asuntos y arranco por esto último, ¿verdad? Que de hecho estuvimos escuchando las respuestas del gobernador. El país entero ha estado pendiente de este caso. ¿Cómo lo ve usted, Adanora, esta liberación, mira, de este hombre y el manejo posterior del caso?
Pues mira, la realidad es que no solamente el gobernador, sino muchas personas que están aspirando al Ejecutivo se olvidan de que esa posición no se trata de ellos, se trata de las personas. Y pude escuchar que una y otra vez en la entrevista tratabas de volver a referir ¿qué hay de la muerte de esta mujer? Refiriéndose, claro, al peso y al valor. Y nuevamente lo que hizo el gobernador en todo tiempo fue tratar de defender su postura, no entendiendo que cuando nosotros servimos es el pueblo que hay que darle cuenta, y realmente es lamentable el impacto que tiene este caso en la confianza en las instituciones. Nuevamente vemos a un pueblo que se siente desprovisto de protección, y esa familia, ¿cómo le vas a decir que esta mujer, esta hija, esta hermana se perdió porque se cometió un grave error que ni la ley lo refrendaba? Venir a despachar eso tan livianamente es totalmente inadecuado.
Y de hecho, ha sido esa la respuesta de la oficialidad en varios casos. Yo creo que en la mayor parte de los casos de alto perfil de mujeres que han muerto, porque tenemos mujeres que han acudido al Estado, ¿verdad?, que es lo que se les pide. En este caso no, porque no eran pareja, por lo que ha trascendido, pero en los casos previos, pues en un caso, un hombre que se le dio el privilegio de estar en un programa de desvíos, que parece que no cualificaba porque había casi matado a su pareja anterior, se le dio el privilegio de un programa de desvíos y luego, ay, disculpen, fue un error. Luego fue el otro caso en el que, bueno, uno de los integrantes de la familia era ayudante del gobernador. Mataron a la mamá, al hermano, y esta mujer había ido 1,000 veces a la policía, había dicho que el hombre se le subía al techo de la casa, 1,000 cosas, y al final, pues, algún juez no tomó en consideración ese escenario. Hay otro error más, pero ¿cuántos errores más va a haber?
Sí, mira, yo quiero distinguir un poquito, yo creo que me referiste en segunda instancia al caso de Morovis, me parece que es el pueblo. Uh-huh. Es el caso donde la mujer va con su pareja al cuartel, ¿verdad?
Sí.
Y en ese caso, ese es otro particular. Más. Sí, sí me consta que efectivamente no solamente se hicieron las cosas que procedían, ¿verdad?, para que él pudiera estar en ese desvío. Él tenía un historial previo con una sola persona y iba también e iba a las vistas de seguimiento con esta mujer que lamentablemente terminó asesinada. Cuando nosotros lo miramos, aquellos que trabajamos un poco con suicidio, vemos que lo que parece que es un panorama donde este hombre ya había determinado padecer suicidio por policía. Que esto es que no solamente hago algo que está mal, sino que provoco que haya alguien que pueda terminar con mi vida porque no lo puedo hacer. Así que es un poco más complejo, pero Julio, en ese uh-huh. sentido sí estuve indagando y sí se habían tomado otras previsiones más allá de lo que podría parecer al ojo público.
Claro. Bueno, dicho eso, Adanora, hablemos un poco sobre usted. La he visto que ha estado activa haciendo análisis de la actualidad en un canal de televisión y está pendiente, ¿verdad? ¿usted ha descartado la posibilidad de una aspiración en esta etapa electoral? Porque hay formas y hay formas, ¿verdad? Y a lo mejor no bajo la insignia ni de manera independiente, pero plantean por ahí que está considerando un write-in. ¿Eso es correcto?
Bueno, pues, Julio, yo siempre estoy dispuesta a servir. No es algo que yo esté programando, porque realmente pienso que es más importante la movilización, porque nuevamente creo que Puerto Rico se merece mejores administradores. Así que en un momento dado, nosotros cuando yo estaba corriendo para la comisaría residente, hablamos de que si era meritorio hacer una segunda ronda. Después de esas elecciones me di cuenta que realmente Puerto Rico solamente el 52% de los electores hábiles participaron. Uh-huh. Así que mi enfoque está precisamente en generar esa participación. Si fuera a hacer algo oficial, yo creo que sería muy prematuro en este momento y realmente no es mi enfoque.
Sería muy prematuro, para ver si entendí correctamente, sería muy prematuro anunciar algo oficial en el sentido de aspirar a una candidatura write-in.
Sí, definitivamente.
¿Pero es algo que usted está evaluando?
No, porque acuérdate que el write-in es un derecho del elector.
Seguro.
Y no puedo negar que veo que hay electores que me lo han dicho directamente, yo como quiera voy a votar por usted, pues ese es su derecho. Yo no puedo decirle no lo haga, ¿verdad? Esa es su prerrogativa. Pero yo entrar en algo que es oficial, que sería entonces ir a la comisión, decir, mira, estos son los nombres por los que me van a contabilizar, etcétera, pues eso no es algo que yo esté tomando ahora mismo porque no estoy enfocada en ese sentido.
Claro, no está enfocada, pero ¿es algo que descarta o es algo que en la eventualidad usted todavía está considerando? Ese de dar ese paso, de ir a la comisión y decir, bueno, pues ya veo esta gente que quiere nominarme por nominación directa, los nombres que quiero registrar son estos.
Por eso, si fuera en ese momento, yo lo voy a anunciar. Sabes que a mí me gusta ser bastante transparente, te voy a avisar, pero no es algo que esté considerando ahora.
No lo está considerando ahora. Bueno, en otras notas, y en notas del ámbito político, hablábamos del gobernador hace un minuto. ¿Qué le parece a usted el anuncio que hizo ya hace un par de semanas el gobernador, que dice que se ha convertido al cristianismo, ¿verdad? Y comienza sus eventos formales con una invocación, cosa que no hacía antes y ha sido... ha tratado de dejar claro que se ha convertido al cristianismo.
Pues bueno, él dijo que se había entregado al Señor, ¿verdad? Para nuestra doctrina quizá este aspecto de conversión es distinto, pero de todas maneras la realidad es que el gobernador tiene una libertad religiosa que puede ejercer y que nuestra Constitución no podemos negar el hecho de que efectivamente se fundamenta en poner la confianza en un Dios todopoderoso. Así que pienso que en ese sentido, ¿verdad? Hay unas acciones que él quiere afinar en esa dirección. Y en ese sentido estarían cubiertas. Ahora bien, ¿cómo manifiesta, cómo pone en práctica, por ejemplo, el amor al prójimo, ese tipo de manifestación que es tan necesaria, que Puerto Rico está gimiendo a gritos, necesitamos gobernantes que nos amen, que nos consideren, que nos sirvan? Pues habría que esperar.
¿Usted cree que es, como han dicho otras figuras del mundo político, pues una movida, qué sé yo, guiada por la búsqueda de votos? Porque no es un secreto, ¿verdad?, que el elemento religioso va a ser uno de los protagonistas de esta contienda. A la luz está que hay un proyecto, ¿verdad?, en el que usted militó, que es el proyecto de Dignidad, que gira, entre otras cosas, sobre esos valores.
Mira, realmente yo no estoy en una posición de juzgar, ¿verdad?, esa determinación del gobernador. Bíblicamente, ¿verdad?, Pablo decía, mira, sea por pretexto, Cristo es predicado, y realmente yo pienso que cuando uno, aun por pretexto, empieza a acercarse a Dios, algo puede pasar en el corazón de uno. Así que no tengo elementos para juzgarlo en ese sentido.
Seguro. Mire, por último, ¿cómo ve usted el escenario electoral para el partido en el que usted militó, Proyecto de Unidad, y sobre todo el de su candidato Javier Jiménez? ¿Está fortalecido de cara a las elecciones?
Pues realmente todavía están desarrollándose y buscando consolidar, lo que todavía están buscando terminar los equipos de trabajo en los distintos pueblos. Así que entiendo que están enfocados en ese sentido.
¿Usted votará por Proyecto de Unidad o es un capítulo que cerró?
No, no, yo no voy a votar por Proyecto Dignidad. Hay algunas personas por quienes voy a votar, ¿verdad? En mi región, por ejemplo, tengo una asambleísta municipal, Yaritza Rivera, que voy a votar por ella. Entiendo que voy a votar por una de las senadoras que también están acá en la región este. Así que en ese sentido sí, pero no a la gobernación y definitivamente tampoco a la comisaría residente.
¿Tiene candidatos de otros partidos por los que vaya a votar o se va a abstener de votar?
No, ahora mismo no tengo nada determinado.
¿Está pensando? ¿Hay material por el cual votar en otros partidos? Usted diga, mira, estas personas me interesan.
Esa es la dificultad que tenemos todos en Puerto Rico, encontrar quien de verdad nos represente.
Cómo no. Bueno, licenciada, me alegra haber conversado con usted. Espero que esté muy bien. Gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes. Que tengan excelente semana.
Y bueno, a esta hora conversamos con la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla. Buenos días, presidenta. ¿Cómo está?
Saludos, Julio. Buenos días. Nos encontramos bien. Gracias al señor.
Gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo estuvo eso ayer?
Todo corrió con normalidad. Los 10 centros de votación que se abrieron alrededor de toda la isla para recibir al electorado del Partido Republicano acudieron a las urnas. Todo transcurrió desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y fue un asunto, ¿verdad?, que se atendió con bastante normalidad.
En términos de participación, presidenta, ¿cómo se ha dado la participación en estos eventos de los llamados partidos nacionales, ¿verdad? Siempre causa curiosidad saber cuánta gente compareció y demás. ¿Se tienen números?
Sí, para este evento de las primarias demócratas que se celebraron el día de ayer, hubo una participación aproximada de 5,000 electores que se dieron cita en las urnas a participar del evento. En términos comparativos, ¿verdad?, conversaba yo ayer con el presidente del Partido Demócrata, el licenciado Charlie Rodríguez, que a su juicio, ¿verdad?, y en comparación con eventos anteriores, había sido una participación moderada. Entendía él, ¿verdad?, y adjudicaba un poco, y en cierto sentido tiene razón, un tanto a la falta de competencia con relación a los candidatos, ¿no?, y que podía de alguna manera pues eso restar un poco de interés en el electorado, toda vez que no había una competencia real entre ellos.
Claro, no había se daba por hecho, ¿no?, que ganaría Joe Biden, y no hay una competencia ni mediáticamente ni oficialmente cruenta, ¿verdad? No hay mucho conflicto allí.
Correcto.
5,000 participantes. En términos de costo, ¿cuánto costó este evento?
La Junta de Control Fiscal aprobó la solicitud que había hecho la Comisión Estatal de Elecciones previo a eventos anteriores. Se había estimado o proyectado un gasto de $1,000,000 para la primaria demócrata. No obstante, el gasto finalmente ronda entre los $65,000 que se utilizaron para este evento.
$65,000, pero habían aprobado $1,000,000. ¿Qué se hace con el resto del dinero?
El resto se hace una reprogramación toda vez que se destina a lo que es un evento electoral, y reprogramamos para utilizarlo en la necesidad de otros gastos, otras partidas proyectadas para los eventos que quedan, tanto para las primarias como para lo que reste de algún tipo de necesidad proyectada para el evento general del 5 de noviembre.
Vale, o sea que esto va, el sobrante de este dinero, que es el grueso, porque solamente fueron $65,000 del millón, va para primarias y para elección general.
Sí, nada sobra, Julio. Lo necesitamos todos, así que...
Lo sé, a veces falta, ¿verdad?
Ya está adjudicado. Sí, exactamente.
A veces falta. A veces falta. ¿Cómo van los preparativos, presidenta, de cara a las primarias de los partidos locales?
Pues tenemos que decir, ¿verdad?, que estamos en fiel cumplimiento del calendario electoral. Incluso pudiéramos decir que estamos trabajando de manera adelantada. Ya se terminó con la instalación del firmware en cada una de las máquinas de escrutinio. Quedan aproximadamente poco menos de 500 máquinas pendientes de instalar el firmware. Esto también dentro de lo que es el calendario electoral. Ya se comenzaron a recibir las papeletas tanto de la primaria del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático. Este fin de semana se estuvo trabajando con lo que es el sobre del voto adelantado correo. Continuamos trabajando, ¿verdad?, con lo que es la instalación nueva para este evento primarista de la del IPOLPUC, que es la lista de votación de manera electrónica. Es una nueva implementación de tecnología que se hace para este evento primarista. Ayer nos encontrábamos también dando adiestramiento con relación a esta nueva implementación. Así que estamos en cumplimiento, Julio. Estamos contentos, ¿verdad?, con todo lo que hemos avanzado, con todo lo que hemos adelantado para poder demostrarle, ¿verdad?, y poder darle al electorado puertorriqueño unas primarias como se merece.
En otras notas, Presidenta, un tema que queda pendiente y del que hay muchísimo interés, el tema de la limpieza de las listas, la bendita limpieza de las listas. ¿Cómo va ese proceso de limpieza de listas, Presidenta?
Sí, quedaba pendiente un asunto con relación a los excluidos, ¿verdad?, a los fallecidos que debían excluirse uh-huh. del registro. Se está trabajando también con eso. Precisamente esta semana tenemos una reunión de cara, ¿verdad?, a cómo finalmente quedó esa depuración de esas listas, luego de haber tenido una intervención más directa del Registro General de Electores y una depuración con relación a la fecha de nacimiento, que era uno de los asuntos principales que estábamos enfrentando, donde no todo el registro que tenemos acceso a él pues hablaba o nos daba información de lo que eran los electores hábiles en nuestras plataformas. Así que ya esta semana tendremos un número o un panorama más claro de finalmente cómo han quedado la depuración de las listas con relación a los excluidos, y tenemos que decir, ¿verdad?, que continuamos trabajando con esa depuración de listas de cara al 2 de junio.
¿Y cree usted que va a ser posible contar con un proceso electoral en el que no haya personas en la lista que no deban estar? En el grueso.
Confiamos que no, estamos trabajando para eso, ¿verdad? Aquí sabemos, ¿verdad?, que hay un asunto de un error humano. Siempre hemos visto como personas que han sido excluidas de la lista por diversas razones, incluyendo personas excluidas de la lista por muerte, cuando en realidad están vivos. Así que errores humanos siempre hay. Estamos trabajando, ¿verdad?, para que sean lo menos posible y que tengamos unas listas reales y depuradas para las primarias del 2 de junio.
Cómo no, Presidenta, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden. Bonito día, Julio.
El país sigue pendiente, amigos. Seguimos en vivo aquí a Pegados en la Mañana, en Pegados en la Mañana por Radio Isla, a el asesinato de Ivette-Joan Meléndez y la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez, el presunto asesino de esta mujer, asesino confeso de otra mujer en el año 2005 y sospechoso de ser un asesino en serie en aquel entonces. Y las voces que están añadiéndose a la lista de solicitudes de explicaciones e información continúa añadiéndose. En este caso, la candidata al Senado del Partido Popular Democrático, Ada Álvarez Conde, también ha hecho unos señalamientos de alegadas irregularidades en el proceso. Nos acompaña vía telefónica. Buenos días.
Buenos días a todos los radioescuchas y a ti.
Gracias. Bueno, usted ha denunciado unas irregularidades en este proceso de excarcelación. ¿Cuáles son esas irregularidades que usted denuncia?
Pues mira, hay dos cosas, una relacionada a la excarcelación y otra que tiene que ver con los agresores. Lo primero es que lamentablemente hemos visto que el gobernador pues ha dicho que ha defendido a esta compañía, la compañía, ¿verdad? Todos sabemos que todavía en esta semana pues no ha pasado el cómo explicarle al país que un panel de médicos, que no era uno nada más, son varios, pudieron decir que era una persona parapléjica cuando sabemos, ¿verdad?, que no. Así que las circunstancias alrededor de esto se complican con las noticias, ¿verdad?, o con la información pública de inversionismo político, porque esta compañía no solamente es una donante recurrente, sino que tiene un contrato que está bastante oneroso de 77 millones en un solo año fiscal de fondos estatales.
Pero 77 millones por año.
Por año. 16 millones más que el año anterior. 77 millones mucho para fondos estatales, para una sola compañía. Y lo malo de esto es, ¿verdad?, obviamente que se escucha o se siente como que son toallazos y no, la gente no entiende que ya hay sangre, ya hay una víctima por fallas del sistema. Y a mí me preocupa que todo lo que se escuche es que corrección propia, o sea, que se investigue. ¿Por qué? Porque si estamos teniendo un problema en la agencia, ¿cómo vamos a decir? No, pues nosotros vamos a investigar, pero podrían estar implicados en esa negligencia, pero no es muy quizás confiable.
Muchos familiares y allegados el día del entierro, el viernes, comentaban en esa misma línea, ¿verdad? La desconfianza de, como llamaba también el alcalde del municipio, el cabro velando las lechugas.
Exactamente.
Tú cometiste la falta potencialmente, aunque el gobernador dice no señor, pero sí señor. Fue, claro. fue corrección y Physician Correctionals fueron los únicos protagonistas encargados de la evaluación y liberación del reo, ¿verdad? No hay más, ahí no entran los bomberos ni el departamento de la familia, o sea, estamos hablando de esas dos entidades.
Claro, yo creo que el problema es, ¿verdad?, que al haber surgido todo este asunto de ese contrato oneroso, etcétera, hay varias cosas más en las que se ha quedado en vamos a investigar, pero si se investigan a sí mismo, pues hay problemas. Algo que yo denuncio y he pedido es que a raíz de este caso no solamente dijeron que iban a detener los beneficios de esa ley o los programas dio una semana, yo estoy diciendo que se paralice el dar eso como opción, porque para acabar de completar el departamento de corrección, que se supone que esté, ¿verdad?, en el proceso de los programas de desvío, que es una opción para que un agresor de mujeres no pise cárcel. En estos momentos, cuando uno analiza, hay dos feminicidas en este año que pasaron por programas de desvío, y le tengo noticias al pueblo de Puerto Rico que son indignantes. Y es que hay una junta que regula esos programas, que se supone que vea la efectividad, que se supone, ¿verdad?, que esté pendiente. Ah,
que no está nombrada, pues, ¿no?
Son 7 personas y hay 4 vacantes y necesita 5 para reunirte. ¿Desde cuándo no hay junta que regula estos programas? Y estamos enviando a hombres que son potenciales feminicidas o que lo han sido, porque este año vuelvo, ha surgido la información de las reincidencias, a unos programas que ni siquiera están vigilados y también le toca al Departamento de Corrección.
Sobre ese tema, aparte de lo que se ha dicho por parte de algunos de los grupos de mujeres, doctora, es que efectivamente se supone que esta junta esté compuesta por 7 personas y hay 4 vacantes, pero hay unas que ya han sido nombradas y enviadas al Senado, pero el Senado ni siquiera ha visto esas designaciones. Así que aquí hay, me parece que un poco de la cosa compartida. Por una parte, el gobernador que no nombra a estas otras 4 personas, y el Senado que no confirma o cuelga los que ya se enviaron.
Bueno, la información que quiero que se quede es que en todo este proceso están enviando agresores a programas que no tienen la junta.
Así que no, claro, definitivamente.
Eso, claro, hay que evaluar si en efecto han enviado las otras 4 vacantes, porque eso lleva tiempito, pero la realidad es que están evadiendo cárcel personas por entrar en los programas que ni siquiera están regulados.
Sí, no hay quien lo evalúe. Ese es el saldo, sí, del asunto.
Exacto,
Pero traigo a su atención el otro asunto, porque el tema de las designaciones, pero hay dos partes aquí. Uno que no envía y otro que no confirma.
Claro, pero las 4, por lo menos, el conocimiento que tengo es que no se han sometido esas 4 y que están en espera. Inclusive la página de corrección sale simplemente que recientemente se designó una abogada y que como quiera faltaban las otras. Así que no le puedo, ¿verdad? Quizás podemos revisar. En mi información, las 4 vacantes no están en el Senado. Las 4 designaciones. Así que como quiera faltan. Pero el punto aquí es, ¿verdad? Algo que traigo atención, como muy bien dijo el comentario que mencionaba, los cabros no pueden velar, ¿verdad?, las lechugas. Y para acabar de completar, porque voy a añadirle algo más. Tan reciente como esta semana, tuvimos un recordatorio de cómo ha sido ese proceso de voy a investigar y que se quede en nada. Se murió un confinado. En los últimos años han habido más de 50, 60 confinados, 70, hasta 96 confinados que han muerto y se queda en nosotros vamos a investigar. Así que en el caso de Physicians SMO, que no me cuadra otra vez los 77 millones de contrato o la lentitud, ¿verdad?, en este proceso, y la posible conflicto de interés. En el caso de programas de corrección que tienen que ver con desvío que no están constituidos como debe de ser y todavía se le están dando opciones a hombres que lamentablemente han recibido, porque hay mujeres que han muerto este año por hombres que pasaron por esos programas. Y no es que yo no dudo de la rehabilitación, pero si no están vigilados...
Si está bien hecha, claro, ¿verdad? Porque el problema que usted trae y que han traído varios grupos de mujeres es que no hay quien vigile estos grupos, estos programas de desvío. ¿verdad? Entonces no sabemos si funcionan, si no funcionan, qué es lo que hacen. No
claro, y el punto es que no vamos a atender la violencia de género si no damos las herramientas para también atender los agresores y hacerlo correctamente.
Bueno, doctora, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, buenos días.
Que se paralice el envío de personas a los programas de desvío. Ese es el planteamiento que ha levantado una activista por los derechos de las mujeres y ahora candidata al Senado. Y está hablando acerca de los programas de desvío para agresores, personas que han sido señaladas por atentar contra las vidas e integridad de las mujeres y que en lugar de ir a la cárcel, cualifican en muchos casos para programas de desvío. El problema que se levanta es que estos programas de desvío no están, según la denuncia, adecuadamente constituidos, por lo que se pone en duda la efectividad de la fiscalización de esos programas. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Y bueno, esta es una denuncia que ha hecho la doctora Álvarez Conde, pero que escuchamos con mucha más fuerza poco después de la muerte de la más reciente víctima de violencia de género la semana pasada. Estoy hablando del caso de Ivette Joan Meléndez. Para hablar un poco sobre este particular, nos acompaña precisamente la secretaria de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, a quien, como siempre, le damos los buenos días y la bienvenida. Saludos.
Saludos, muy buenos días, Julio. Y permíteme, antes de contestar cualquier pregunta, felicitar a todos los compañeros del Cuerpo de Oficiales de Custodia en su semana, que comienza a celebrarse hoy.
Pues, enhorabuena para todos estos empleados y empleadas, definitivamente.
¿Cómo no?
Bueno, secretaria, varias cosas. Arrancando por este planteamiento que, como decíamos en la introducción, lo trae este fin de semana la doctora Ada Álvarez, pero que escuchamos también en voz de Proyecto Matria y de otras organizaciones que atienden la situación de la violencia de género en el país, que están preocupadas por la junta que evalúa los programas de desvío. Y el planteamiento de fondo es que no está adecuadamente constituido. ¿Qué piensa usted sobre este planteamiento y la petición de que se paralicen los envíos a programas de desvío?
Pues déjame decirle, Julio, para clarificar y que el pueblo de Puerto Rico tenga claro esto. El programa de desvío para agresores en los casos de Ley 54 está establecido en la propia ley. Es el artículo 3.6 de la Ley 54 que permite a los jueces, los tribunales, conceder esta posibilidad de que estas personas salgan bajo resolución en probatoria y puedan cumplir un término no menor de un año y no mayor de 3 años en lo que puede ser esta oportunidad de que finalmente, de demostrarse que cumplió con todas y cada una de las condiciones, su récord criminal o su récord de antecedentes penales, pues quede totalmente sin registrarse ese evento, ¿verdad?, por el cual fue imputado ese delito. Ahora bien, esa participación de ellos y esos programas tienen también otras regulaciones y otros procesos que tienen que cumplir. Ajá. Por ejemplo, tienen que cumplir con 52 clases como mínimo, clases o talleres que se le ofrecen por entidades privadas o públicas, en este caso el Departamento de Corrección y Rehabilitación, que están reguladas por unas guías, un reglamento y la propia ley. En adición, establece 12 clases que son específicamente terapias psicológicas individualizadas, que va a permitir finalmente, luego de todas estas clases, que el técnico de servicios sociopenales de los programas de comunidad que supervisa a estas personas en comunidad le puedan informar al juez el alcance y el progreso de este participante en estos programas y el juez determina si finaliza y archiva estos casos o si extiende el periodo o revoca el mismo. Todo depende de esos informes y de la información que se pueda producir a los tribunales.
¿Y esos informes los presenta quién, dice usted, secretaria?
Los presentan los técnicos de servicios sociopenales de los programas de comunidad. Y eso incluye, ¿verdad?, las observaciones, recomendaciones o el progreso del participante en cada uno de estos centros. En Puerto Rico actualmente hay 18 centros que están regulados, licenciados, con licencias vigentes, que vencen entre el 2025 y 2026.
¿Y quién los licencia y regula, secretaria?
los regula conforme al reglamento bajo una condición extraordinaria el secretario, que soy yo en este caso, y la supervisión o el análisis de una compañera que trabaja precisamente esa revisión y auditoría de cada uno de ellos. Está regulado todo lo que tiene que cumplir cada uno de estos centros, está establecido en la propia ley, está establecido en el propia, en las propias guías y en el reglamento que dispone esa facultad al secretario de manera extraordinaria.
Ahora bien, eso que usted nos explica no incluye, y me gustaría que lo explique, por favor, que entre en detalle, esta junta que todo el mundo está planteando que no está adecuadamente constituida, que hay unos nombramientos que han sido enviados al Senado y no han sido considerados, pero que faltan otros tantos. ¿Esta junta qué es lo que hace?
La junta lo que hace es entrar en procesos de revisión de las guías y de la reglamentación que deba de ser aplicable a este programa para que podamos enmendar o hacer recomendaciones, rendir un informe sobre el progreso de estos programas, ¿verdad? Entre otras cosas.
O sea, que fiscaliza. Eso que usted me dice parecería el equivalente a fiscalizar.
Claro. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Obviamente, la última reunión de junta fue para el año 2020. Se estaba en pandemia. Hay unos unas personas referidas por el señor gobernador ante el Senado de Puerto Rico para su revisión y confirmación, porque así lo requiere la ley.
Son personas ¿cuántos?
Que tienen
¿tres?
Que ser confirmadas.
¿Son
Tengo
tres?
Entendido que han sido tres personas, pero
o sea,
una de ellas
cuatro.
Ya fue. Perdóneme.
Que falta, es que disculpe que le interrumpa, pero es para ir por parte, para tener claro el dato de la junta. Son tres, usted dice que se han enviado, faltarían cuatro, ¿no? Para que esté completamente constituida.
No. Gracias por la
faltan?
Pregunta, claro. Ya el Departamento de Corrección tiene su representante autorizado, que no soy yo, es otro compañero de trabajo que aún continúa en la posición, ¿verdad?, dentro de la Junta. Está la Procuradora de la Mujer, está la Secretaria de la Familia, está la directora de AMSCA y hay un abogado. Así que confirmado recientemente, hace cerca de unos 4 o 5 meses, una abogada. Así que la Junta se compone de 7 miembros. 5 miembros pueden tomar determinaciones con relación a esta Junta. No habíamos trabajado con anterioridad, obviamente faltaba uno de los componentes por integrar la Junta, ya fue confirmado. Y también ahora vamos a entrar a trabajar con las nuevas leyes aprobadas y vamos a estar trabajando también con otros protocolos aprobados por el señor gobernador.
Pero entonces, secretaria, me gustaría aclarar, entonces, ¿de dónde sale? ¿Verdad? Porque todo el mundo está diciendo, incluyendo la Procuradora de las Mujeres, que usted dice que forma parte de esa junta, ella ha dicho públicamente que no está adecuadamente constituida la junta que fiscaliza los programas de desvío, lo han dicho los grupos de mujeres, lo han dicho, bueno, políticos también, pero lo dejo para el final porque otras entidades, digamos, con standing directo como la Procuradora, han dicho que no está adecuadamente constituida. Entonces, usted dice que sí.
Bueno, la Junta acaba de constituirse hace unos meses atrás, o sea, y la preside la Procuraduría de la Mujer, ¿verdad? Es quien preside esta Junta. Y nosotros nos reunimos la semana pasada y hay otra reunión que estamos convocando para esta semana, de manera que nosotros podamos acabar de darle formalidad al proceso inicial de revisión de las guías, porque es necesario revisar las guías por la aprobación de las nuevas leyes.
Pero entonces, ¿de dónde la Procuradora saca que no está adecuadamente constituida? Porque sus declaraciones fueron de la semana pasada.
Sí, lo que pasa es que en reunión celebrada la semana pasada ya todos revisamos los protocolos, revisamos la ley, emitimos nuestras recomendaciones en cómo nosotros íbamos a trabajar esta junta. No habíamos llegado a un acuerdo final, pero ya lo hicimos, o sea, ya está trabajado y atendido. Y ella misma podría, ¿verdad?, en algún momento dado hacer las expresiones necesarias sobre el particular. En el caso nuestro, como persona responsable por un reglamento firmado a finales del 2020, en el mes de diciembre, por el pasado secretario y los miembros que existían en aquel momento dado en la Junta, se me faculta a mí o a cualquier secretario de turno del Departamento de Corrección y Rehabilitación a revisar el licenciamiento de las entidades, organizaciones que ofrecen el servicio de cursos a estos participantes de los programas de bio.
Pero entonces, secretaria, usted lo que está diciendo aquí, para que no quede espacio a duda, es que la Junta que supervisa estos programas de bio está adecuadamente constituida y no hay que nombrar a nadie más.
Está constituida, no, faltan dos. O sea, lo que te quiero decir es que son un total de 7, ¿verdad?
Pero faltan dos.
Un total de 7, pero 5 pueden tomar determinaciones. Así que faltan dos.
Hay quórum.
Hay quórum, esa es la,
pero
esa
faltan,
es la situación.
Dos.
Hay quórum, faltan dos.
Vale. Vale, por otra parte, secretaria, ¿cómo va la investigación del caso de este individuo que fue liberado? Y le pregunto sobre todo porque estando el viernes en el entierro, una preocupación que levantaron sus familiares fue el de la pulcritud de la investigación y cómo desconfiaban de que la agencia se investigara a sí misma. ¿Qué le dice usted a los familiares que puedan estar preocupados por el saldo de la investigación?
Fíjate, Julio, y a los familiares y todo el pueblo de Puerto Rico, la investigación que está haciendo el Departamento de Corrección y Rehabilitación es una investigación administrativa, de entenderse que haya visos de negligencia y que esto incluya algún acto que pueda ser la comisión de un delito. Obviamente, como todo se le va a referir al Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia actuará radicando cargos de ser necesario a cualquier funcionario o persona que intervino en este proceso de excarcelación y análisis de este caso. Así que
pueden confiar en ustedes que en los empleados no van a alterar expedientes, que no van a cambiar el escenario, que van a hacer un análisis pulcro y limpio.
Así es, y nuestros agentes investigadores son personas experimentadas en el análisis de todo este proceso. Y de ser necesario, como nosotros también tenemos abogados externos que pueden colaborar con nosotros en los procesos de dar profundidad al análisis y a la investigación, también podríamos estar haciéndolo. O sea, no va a quedar duda de el trabajo que venimos realizando para poder identificar las fallas y los responsables de toda esta situación.
Por último, usted firmó la excarcelación de este reo, como dice Carlos Díaz.
No, yo no intervengo en la firma de la salida de miembros de la población correccional en los pases extendidos por condición de salud. O sea, esto se puede delegar y se ha delegado por muchísimo tiempo a otros compañeros, como son aquellos que han sido secretarios auxiliares de programas y servicios, a los propios directores de las áreas.
¿Y en este caso qué lo hizo, secretaria?
En este caso, forma parte del área de programas y servicios. La persona
¿Pero
que
quién
finalmente
es la
firmó.
Persona?
Bueno, Julio, la verdad es que esto está dentro del proceso de investigación y decir el nombre de la persona en estos momentos, o sea, no quiero que se tergiverse ni se dañe o pueda haber influencia alguna en el proceso investigativo con esta situación. Lo que sí te puedo decir es que yo no firmo la salida de los miembros de la población correccional para estos programas, porque se puede delegar cónsono y me respalda, ¿verdad? La ley que crea el plan de reorganización para el Departamento de Corrección y Rehabilitación a mí o a cualquier secretario de turno anterior o posterior a mi nombramiento.
Bueno, secretaria, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden.
Nos acompaña hasta ahora Carlos Díaz, el candidato del Partido Popular al Senado, que ha estado pidiendo a la secretaria que haga público el documento que permitió la liberación de Hermes Ávila y que explique si fue ella quien firmó o no ese documento. Buenos días, don Carlos.
Buenos días, Julio. Buenos días a los amigos de Escucha.
Gracias. Bueno, ya usted habrá escuchado a la secretaria. Ella dice que no, que ya no firmó nada, que la persona que la firmó está identificada, pero que ahora, por la investigación, no lo va a divulgar.
La entrevista de la secretaria lo que demostró es que a cada asunto ella tiene una excusa, una salida, lo que demuestra su mediocridad como secretaria y lo que demuestra la mediocridad de esta administración. En el caso de la Junta, te dijo que va a comprar el candado después que les robaron, claro. Va a poner al día a la Junta, o está poniendo al día después que sucedió este atroz crimen del cual ella es responsable directamente según la ley 25 del 1992, que en su artículo 4 claramente le pone la responsabilidad a la secretaria. No es a un subalterno, no es. Y ella está, volvemos a lo mismo, ella está tergiversando la verdad y diciendo una media verdad para cubrir su incapacidad.
Ella ¿la verdad es cuál, don Carlos? ¿Cuál es la verdad?
La verdad es que la ley 25, que es la que ella utiliza, es ley. No hay reglamento, no hay ningún otro procedimiento que vaya por encima de la ley. Lo único que iría por encima de la ley es la Constitución. Y la Constitución no da un pase por salud especial como el de que otorga la ley 25 de 1992. Y en el artículo 4 dice claramente que la responsabilidad de la firma de esa salida recae sobre la posición del secretario. Y hasta donde yo escuché ahorita, ella es la secretaria de corrección. Uno. Dos. Lo que ella te está diciendo, y aquí la media verdad, es que sí, los pases ordinarios los firman los superintendentes de cárceles. Y esos son los pases de aquellos confinados que ya terminaron de cumplir, ¿verdad? Y firman. Y ese pase también lo firma la persona que, la posición que ella está diciendo. Pero no, la ley 25 le dice que esta parte, como es un confinado activo, es un confinado que se le está, o sea, esa ley le está quitando el poder de un tribunal, cortando una pena para que vaya en 6 meses o menos, vaya a finalizar su vida a la cárcel.
Y lo que usted dice, don Carlos, es que ese tipo de salida por ley 25 la tiene que firmar la secretaria. Por ley.
Estrictamente, y no dice que la puede delegar.
Pero ella ha dicho públicamente que la delega, entonces está incumpliendo la ley.
Está incumpliendo la ley, que es lo que he estado diciendo. O sea, o ella la firmó y no cumplió con el proceso de seguridad para velar la seguridad de los ciudadanos, velar la seguridad de la víctima o de los familiares de la víctima, o incumplió en delegarle a otra persona, incumple la ley.
¿Y esa violación a la ley que usted plantea, qué consecuencia tiene, si alguna?
No tiene consecuencia, más allá de que ella es la responsable directa de haber incumplido con sus facultades como secretaria, lo que ocasionó la pérdida de la vida de Ivette Joan Meléndez.
Así que, para que quede claro, don Carlos, su planteamiento es que la ley 25 establece que el secretario o secretaria de corrección es el único llamado a autorizar las excarcelaciones por ley 25. Delegarlo, como la secretaria ha admitido hace unos minutos, es violar la ley 25.
Eso es así.
Pero no hay ninguna consecuencia para la violación a la ley 25.
No hay ninguna consecuencia más allá que el incumplimiento de sus funciones administrativas y de servicio público como secretaria, que tiene unas consecuencias legales y unas consecuencias administrativas y hasta unas consecuencias criminales. Y la investigación.
¿De qué sirve?
Lo que pasa es que lo que hace la ley es que le dice que es parte de sus facultades, y ahí entra otras leyes que dicen que el cumplimiento del secretario tiene que ahí entra la ley orgánica, las facultades y las responsabilidades que tiene un secretario para cumplir la ley, y eso pues está contenido en la ley orgánica del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Ahora, decir, y aquí esto es bien importante, ella está incumpliendo con la ley per se, uno. Dos, está diciendo que ella va a hacer la investigación, corrección, de un proceso administrativo. Oye, esto es como ir a apagar un incendio forestal con una manguera. Tú no pones, esto es un asunto criminal. Aquí hay un asesino y tú vas a investigar administrativamente. No hay manera de entender esto. Y decir que se van a tomar 30 días es aceptar la incompetencia. Se supone que este informe no haya tardado más de 48 o 72 horas.
Bueno, la verdad es que para saber quién firmó el documento y cómo lo hicieron, eso es rapidito. Busca el expediente, dime quién lo firmó, cómo lo firmó y ya estamos.
¿Cuál es el tracto de lo que se hizo para poder llegar a la decisión de darle la excarcelación a este asesino o no?
Don Carlos, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Julio.
Hablemos ahora sobre otro asunto y hablemos sobre la electricidad y la posibilidad de que Genera Puerto Rico amplíe la cantidad de unidades que operen con gas natural para intentar dar mayor estabilidad al sistema. Nos acompaña esta hora Iván Báez, portavoz precisamente de Genera Puerto Rico. Buenos días, Iván.
Buen día, Julio, y buen día a todos los radioescuchas.
Gracias. Bueno, hablemos un poco sobre este plan para ampliar, por lo que he entendido, la cantidad de unidades que operan con gas natural, ¿no?
Sí, básicamente en el caso de Genera, como parte de los planes, nosotros comenzamos en julio del año pasado, ya llevamos 10 meses en operaciones. Uno de los planes que tenemos básicamente es buscar economías, ¿no? Es parte de los cuatro pilares y parte del contrato. Dentro de esas economías se ha identificado la planta de Mayagüez y los megallenes de Palo Seco como unidades que se pueden mover a gas natural, cambiar el combustible. Eso, naturalmente, es una petición que la tiene que aprobar el negociado de energía. Así que eso es algo que está todavía bajo evaluación y consideración. No obstante, pues también el sector privado ha respaldado esta iniciativa y más de cerca de 11 asociaciones enviaron una carta del sector privado apoyando que estas plantas se muevan a gas natural. Primero, porque es un combustible de transición en lo que Puerto Rico se mueve a renovable. Es más económico, los equipos se fatigan menos y tienen menos emisiones al ambiente.
Hablamos del gas como un combustible de transición, pero claro, uno dice, bueno, si yo estoy invirtiendo en unas plantas que utilizan gas natural, no es como para descartarlas en un año, ¿verdad? Esa transición a energías renovables, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Porque una vez se hace la inversión en gas natural, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que sea rentable la inversión?
Realmente no es una inversión, porque las plantas están diseñadas para poder utilizar gas natural.
Pueden ya están diseñadas.
Sí, no es una inversión significativa. Y volvemos a lo que dije anteriormente, es algo que está bajo la evaluación del negociado y cuenta con el aval también y el apoyo de más de 11 organizaciones del sector privado.
Vale, ¿de qué depende? ¿Cuáles son los factores que toma en consideración el negociado para decir, bueno, es una buena idea o no lo es?
Bueno, ellos tienen que hacer sus evaluaciones en base a todos los argumentos que Genera presenta, pero pues ciertamente economías, el hecho de que los equipos se fatiguen menos, el hecho de que haya menos emisiones al ambiente, son elementos que todos se tienen que evaluar en esa ecuación.
En el caso de los consumidores que nos están escuchando, ¿de cuánto estamos hablando en términos de ahorro para el consumidor?
Bueno, más que para el consumidor, o sea, yo creo que hay que verlo a nivel macro primero, o sea, yo creo que hay que ponerlo en su justa perspectiva. Estamos hablando de 18 millones de dólares al año, lo que significaría el ahorro en consumo de estas unidades anualmente. Claro está, estas son unidades que se utilizan de resguardo, no son unidades que son bases. Cuando se prenden, si no hay suficiente capacidad de generación en las plantas base y los otros generadores privados, pues definitivamente estarían utilizando como otra alternativa gas natural, lo cual representaría potencialmente, discúlpame, esas economías.
Hay quien puede estar planteando, Iván, bueno, si estamos hablando de transición, ¿por qué no saltar directamente a las energías renovables? ¿Eso no es viable?
Eso es lo que establece la ley. Nosotros básicamente somos un operador de la flota generatriz de la autoridad. Y bueno, obviamente,
o sea, ustedes están cumpliendo el texto de la ley. La ley dice que primero van a gas natural y luego van a
energías renovables. La ley establece que Puerto Rico se tiene que mover a energías renovables. Pero en el caso de nosotros, somos un operador que tiene que ir en eventualmente lo que Puerto Rico adelanta con otras compañías privadas a energías renovables. Nosotros ir eventualmente cerrando las plantas más costosas y contaminantes.
Correcto, pero un poco reiterando la pregunta, ¿es más costoso saltar directamente a energía renovable o tiene que ser un requisito que pasemos por el gas natural?
No, yo creo que es un combustible de transición, porque ahora mismo para el 2025 se supone que Puerto Rico tenga un 40% de capacidad de energía renovable. Entiendo que hoy por hoy apenas está en un 5%. Sin demita, nosotros tenemos que velar que haya suficiente generación en el país al costo más efectivo.
Bueno, ¿cuánto tiempo ustedes estiman que tomará antes de que termine esta evaluación y se pueda hablar de una transición o un incremento en la utilización de gas natural en estas plantas?
Eso es algo que obviamente depende de la evaluación del negociado, de nuestro regulador, y ellos una vez emitan esa determinación, pues nosotros estaremos trabajando en esa dirección.
Bueno, Iván, le agradezco, gracias por estar con nosotros.
A la orden, Julio. La orden.
Hemos movido al municipio de Manatí nuevamente este fin de semana con un nuevo feminicidio, aunque no feminicidio íntimo. Es la muerte violenta de una mujer, pero no parecería ser un feminicidio íntimo por información que ha trascendido inicialmente, pero nos lo va a aclarar el coronel Pedro Sánchez de la Policía de Puerto Rico. Buenos días, coronel.
Julio, buenos días. Y a los amigos que nos escuchan, saludos a todos, esperando que se encuentren bien.
Muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿cuáles son las circunstancias de esta muerte de esta mujer allá en Manatí?
Mira, Julio, en un hecho lamentable ocurrido ayer en horas de la mañana, fue asesinada la señora Virgin M. Pérez Arroyo, de 28 años. Estos hechos ocurridos en la comunidad El Cantito de Manatí, donde recientemente, para allá para el 10 de abril, habíamos tenido un asesinato del señor Víctor Manuel Cruz, de 65 años. Como tú acabas de señalar, inmediatamente tenemos, ¿verdad?, un asesinato de una mujer. Se activó el protocolo de feminicidio. No obstante, según va avanzando la investigación, ¿verdad?, según vamos recopilando datos, pues ese móvil tiende a cambiar. En este caso, aunque no hemos descartado ningún ángulo, ¿verdad?, esto, la teoría que mayor fuerza cobra es la que está relacionada posiblemente con el narcotráfico, ya que esta persona había sido fichada para allá para el 2022 y había cumplido una probatoria. Igualmente, en el 2016 fue intervenida por violencia de género. Y de hecho, como parte de la pesquisa que se realiza en relación al asesinato del señor Cruz Mercado,
era sospechosa,
pasada,
¿no?
Esta dama fue entrevistada. Correcto,
era entrevistada. ¿Era sospechosa o persona de interés?
Fue una persona entrevistada relacionada a esos hechos, de hecho, ¿verdad? Y amparándose su derecho a no incriminarse, ella decidió guardar silencio. Pero sí, efectivamente fue citada como parte de la investigación que realizamos de ese asesinato ocurrido en la misma comunidad.
Claro, pero ¿era sospechosa de ese asesinato?
Pues, Julio, no quisiéramos, ¿verdad?, esto, entrar en los detalles de la conversación que sostuvimos con ella, porque ella, ¿verdad?, esto, quiso guardar silencio, así. Pero sí fue entrevistada. Fue entrevistada como parte de la pesquisa que realizan los compañeros, y como siempre decimos, no descartamos ningún ángulo. Y obviamente, si fue citada por los compañeros, que de alguna manera podía aportar información sobre este asesinato.
Se lo pregunto porque, claro, eso me lleva a la próxima pregunta, ¿verdad? Y es tratar de plantear si la muerte de esta mujer, que parecería no ser un feminicidio íntimo, pudiera estar vinculada con su papel en la muerte anterior.
Pues no ha sido descartado, es de las teorías que estamos manejando, pero como te señalé, es la teoría que mayor fuerza está cobrando de la información que tenemos y de lo que entrevistas que hemos realizado. Se trata de, ¿verdad?, de sustancias controladas. Pero no descartamos ningún otro. Obviamente estamos en el proceso de levantar vídeos y, ¿verdad?, en el área existieran posibles llegadas o salidas que cometieron este asesinato. Así que no hemos descartado ninguno, pero como te señalé, la mayor teoría va dirigida entonces hacia el narcotráfico.
Al narcotráfico. Se entiende que esta mujer vendía drogas o formaba parte del negocio del narcotráfico.
De hecho, la acusación original en el 2022 es por venta de sustancias controladas, posesión y la venta.
Ahí está. Bueno, coronel, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros.
Excelente día, Julio, que estés bien.